En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 14, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo en este martes 16 de julio, día del Carmen, ya terminado. Felicidades a todas las Cármenes, que conocemos muchas.
¿Ah, sí?
Esperemos que. Sí, hombre. Mi cuñada, por ejemplo.
Ah, felicidades.
Claro, claro. La tía Mari Carmen, tal. Sí, sí, sí.
Yo también tenía una tía que se llamaba Carmen.
Sí, sí. Yo tenía dos.
Hasta luego, Mari Carmen.
¿Eh? Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, pues nada. ¿Qué?
Que no he tenido ninguna tía que se llamase Carmen.
Bueno, ¿y amigas tampoco?
Hombre, sí, alguna sí.
Sí, amigas seguro.
Pero... pero a lo mejor es mejor no recordarlas, ¿o qué?
No, hombre, no sé, está no es especialmente un nombre que me rodee, no, nada.
Hay muchas Cármenes.
Pero porque cada vez
este
que
país,
te miro, me miras con cara sospechoso.
Porque o sea, me miras.
No he hecho nada.
Sí, me miras con mala intención. Cada vez que digo algo de esto, te empiezas a reír, te hace gracia. Lo
voy
que
a
digo.
Mirar cuántas Cármenes conozco.
Felicidades a todas las Cármenes.
Eso es.
Grandes. Mujeres, grandes personas, todas las Cármenes. Bueno, no sé dónde está. Ah, bueno, estábamos hablando de Mbappé. ¿Queréis oír algún extracto de...? Es que hemos recuperado... algo. Bueno, mira, el por qué no antes, que del que hemos hablado mucho.
Yo fui cerca de firmar por el Madrid hace 2 años, hace 3 años también. Son parte de la vida de un futbolista, como he dicho. El pasado es atrás. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa. Que para mí, cuando me voy a salir de París, es por el Real Madrid.
Pues esa es la explicación que ha dado. Y aquí paz y después gloria. Y se acabó lo que se daba. Y ya está. Y sí. No hay más que decir al respecto.
Se le ha insistido en varias preguntas al respecto. Y bueno, tenía claro que el día de la presentación de uno tampoco a lo mejor creo que es el día ideal para poder hablar de estas cosas. Pero
No creo que en adelante lo vaya a contar tampoco.
Había que preguntarlo, se lo hemos preguntado. Y él ha dicho que, bueno, pues que son cosas que pasan en el fútbol.
Sería interesante saberlo, ¿eh? A mí me parece que sería muy interesante saberlo. Pues,
pero si no hay que darle más vueltas. Si lo explico perfectamente, hace 2 años, por cosas del fútbol que ocurren en el fútbol profesional y por lo tanto a los profesionales, decidió que lo que convenía era quedarse en París y ahora ha decidido que lo que convenía era irse al Madrid, y como puede tomar la decisión que considere oportuna porque tiene la calidad y la fuerza suficiente para hacerlo, pues ha hecho esas cosas. En su momento se quedó en París y hace 2 años pensaba de una manera distinta a como piensa hoy. Ya está.
Estaría muy bien saber la verdad.
Yo creo que pensaba igual.
La verdad.
Sí, pero las verdades del fútbol, ¿cuándo se saben? Claro.
Bueno, pasa mucho tiempo.
Y muchas se quedan en el tercero.
Como las de la vida de cada uno de nosotros.
Exactamente, sí.
No va a ser el fútbol una excepción.
Pero no me digas que no tendría ese interés, aquel, insisto, para no llevármelo a Mbappé, para que no parezca que es algo que yo tengo en contra de Mbappé, que no lo tengo.
Seguro.
De verdad. Pero en aquel documental de Griezmann, imagínate esa conversación de Griezmann con sus padres o con su chica, diciendo, joder, es que en el Atleti me están poniendo 20 netos encima de la mesa. Y en el Barcelona son solo 12. Esa conversación es la que yo quiero ver, más allá de los niños en el colegio, los tal, cambiar de ambiente, de amigos, ¿no? Pues imagínate que Mbappé cuenta algún día que le llamó Macron, que le llamaban de Qatar para tal, y que en Qatar también le dijeron, oye, 70, y que Florentino le decía, yo es que solo llego a 50, lo que sea, me invento las
cifras. Que le llamaba Macron lo contó Macron las 2 veces.
Bueno, pero que sería interesante realmente si llegasen a contar
cuáles fueron
las
presiones que sufrió. Como has hablado tanto de las presiones que sufrió, pues saber cuáles fueron. Pero bueno, eso ya depende de él y yo no creo que lo vaya a contar nunca más. Y después los haters de Mbappé. ¿Ves? Ya me estás mirando. Cuando he dicho haters de Mbappé ya me estás mirando.
Te miro porque estás presentando el programa, yo
sé. Sí, ya, pero me estás mirando con sonrisa picarona. No, porque los haters de Mbappé están...
Pero es que Melchor y Robert también te están mirando y ellos no te preocupan en absoluto.
Pero de otra manera.
Mirada limpia,
exacto. Es mirada limpia la de ellos. Entonces, los haters de Mbappé, entre los que no se incluye Gonzalo Miró.
En absoluto.
En absoluto.
De hecho, me cae bien el tipo.
Sí,
Sí, sí. O sea, es un tipo que me parece, sí, me cae agradable. O sea,
sí,
es un tipo que
provoca cercanía, sí. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad, yo lo digo sin...
Me pasa con Bellingham también, por ejemplo.
También, sí. Provocar empatía, sí, señor.
No me pasa con Vinicius.
Vale.
No, bueno, no abramos otro. Sí, sí.
No,
pero, vamos a dejar los melones, sí, que se maduren,
pero,
un poco.
Pero vamos, pero,
en, Pablo, en Villaconejos.
Pero me estáis entendiendo, ¿no? O sea, sí, sí, supongo, no, que a vosotros también entiendo. Os pasa. Claro,
pero deja el melón, si acaso. Que vaya.
Venga, hasta luego. El melón Gonzalo hoy está al punto, ¿eh? Está para comérselo.
Sí, señor, sí, señor. Que están diciendo, los haters, digo, de Mbappé, están comentando mucho que. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y dónde va a jugar? ¿Va a jugar por la izquierda? ¿Va a jugar por la derecha?
Qué raro,
¿no? Izquierda,
qué raro que el día que se le presenta y se ve una fiesta en el madridismo ya busquemos un problema, ¿no?
En este programa ya se ha comentado en su día que no tendría incluso sitio en el
Mbappé.
Madrid.
Sí, yo me esperaba. O sea, el mejor del mundo no tiene sitio.
No, porque la banda izquierda, que es donde juega, está ocupada por un buen jugador. Vale, muy buen jugador.
Yo me esperaba, vale, Joseba, este.
Bueno,
debate.
Y ha tapado alguna boca, ¿no? Eso es que decían que a ver dónde iba a jugar, claro. que solo le gusta jugar en un sitio o que solo le gusta jugar en el otro. Yo creo que hoy también lo ha aclarado. O sea, que ha dicho que ha jugado en la derecha, en la izquierda, en el centro y está a las órdenes del entrenador, que lo que quiere es jugar.
Claro, pues es que eso es lo que tiene que decir. No va a decir que él donde prefiere jugar es en la izquierda, que es donde prefiere jugar. Pero bueno, luego si tiene que jugar en la derecha, pues jugará a la derecha, y si tiene que jugar en el centro, jugará en el centro.
Yo esperaba más este debate que el que se creyese Gonzalo, por ejemplo, a Mbappé o no en el discurso de hoy. Eso de que va a ser un problema, va a ser una dificultad. Cuando vino Bellingham, recuerdo la pasada temporada, que ya se hablaba de que iban a ser incompatibles, que cómo cambiaba Carlo Ancelotti a Vinicius en el centro y abandonando un poco la banda, que iba a perderse, que ahí no podía jugar Vinicius. Y fíjate, ha hecho la temporada más goleadora, habiendo disputado menos partidos. Quiero decir, que jueguen los jugadores de calidad, pueden jugar en cualquier posición. Arriba, Vinicius, Mbappé pueden combinar con la movilidad que tienen, izquierda, derecha. O sea, yo creo que ahí no hay debate, o sea... Se tienen que entender sí o sí porque tienen casi la misma forma de entender el fútbol.
Bueno, en cualquier caso, ahora te dejo hablar, Robert. Esto ha dicho al respecto.
Yo no pienso que me va a tener problema para jugar con Vinicius. Vinicius es un jugador único. Soy muy feliz de jugar con él y con Rodrigo también y con todos los jugadores de Real Madrid. Vini y Bellingham son grandes jugadores, pero puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Para mí me va a jugar donde él quiere el míster. Tenía los franceses que siempre me dicen ven a Madrid. También Vini, que me mandaba mucho mensaje porque lo conozco, me dice ven a Madrid, vamos a jugar junto arriba. Es una buena cosa de saber que los jugadores del equipo quieren de mí.
Decía Robert.
Si el primero que le manda mensaje diciéndole que venga es el jugador que juega en la demarcación con el que puede competir por el Balón de Oro, por ser mejor del mundo, pues ya habla de cómo pueden convivir en un mismo vestuario, en un mismo equipo. O sea, yo creo que va a ser un arma que va a tener Ancelotti, que va a poder explotar a la perfección, que va a poder dar libertad de elección muchas veces partiendo de una base, pero que ellos mismos van a intercalar mucho la posición y va a ser un Madrid más imprevisible. El central no va a saber en un momento dado si va a tener que marcar a Mbappé o a Vinicius porque van a intercalar la posición, como ocurre a día de hoy con Rodrigo. Lo difícil es meter a todos. O sea, te compro el debate de cómo juegan todos. ¿Quién se queda fuera el día clave? ¿Qué haces? ¿Conviertes a Bellingham en el nuevo Kroos para que entren Rodrigo, Vinicius y Mbappé y te estás dejando fuera a jugadores como Ndriki, que tendrá que jugar, como Güler, que está creciendo mucho, como Brahim?
No, pueden jugar 16. Sí, este no, es un tema que hay que tener en cuenta.
Sí, claro. Eso también. Sí.
Bueno, esa es una de las claves, ¿eh? Os recuerdo que esta temporada va a haber 7 competiciones, creo que van a disputar 72 partidos, va a haber partidos para todos y como dice muy bien Rico, evidentemente con los cambios, ¿cuántos partidos hemos visto que se han ganado desde los banquillos? En todos los equipos.
Sí, pero no estamos hablando
de que hay que bajar del escalón a uno, del estatus que tiene uno, hay que bajarle del escalón. No sé si va a ser Rodrigo, todo apunta a Rodrigo, pero a uno hay que bajarle del escalón el que se había subido con mérito propio, con el rendimiento.
Vamos, Madrid va a jugar de una forma diferente, sobre todo por la ausencia de Toni Kroos, porque es irreemplazable. O sea, no hay nadie que pueda hacer esa labor dentro ahora mismo del Real Madrid. Yo creo que en el contexto mundial, pocos jugadores, a lo mejor Rodri podría hacer algo parecido. Y desde ese punto de vista, el Real Madrid estaba muy marcado por la línea de juego de Toni Kroos y evidentemente eso se va a tener que cambiar. Vamos a ver otro centro del campo totalmente diferente y vamos a ver con qué juega arriba. Puede jugar con un 4-2-3-1, con un 4-1-4-1, puede jugar con 4-3-3. Hay miles de opciones. Lo malo sería mirar y no tener a quién poner. O sea, si tienes a más de uno, pues oye... En sobrejuelas, ¿no?
Sí. Pero esto lo iremos viendo a lo largo de la temporada. ¿Quién observamos que es titular? en la inmensa mayoría de los partidos, quién se queda en el banquillo, a ver cómo los del banquillo llevan el peso de la suplencia, todo eso hay que ir viéndolo. Hombre, ese es un problema para Ancelotti, pero ya lo solucionará o no, ya se irá viendo.
Y que vengan bien dadas, porque si en algún momento vienen mal dadas, entonces se aflorarán todas, como en todos los clubes, no solo en el Madrid.
El desafío es para Ancelotti, claramente, por todo.
Sí, sí.
Encajar todas esas piezas es...
Sí, sí, pero ¿cuántos entrenadores querrían...?
Bueno, eso es lo que dicen, bendito problema. Bueno, pues sí. Yo también me imagino que como entrenador uno querría tener en su plantilla los 22 mejores del mundo, pero claro, eso luego hay que gestionarlo los días que no hay partido.
El tema si no te lleva por delante, ¿eh?
La dificultad, Eric, que va a tener Ancelotti de premiar el rendimiento, porque dice Miguel, a ver quién se hace indiscutible. Claro, es que ya comenzamos la partida con dos intocables, que son Vinicius y Mbappé. O sea, los dos van a jugar siempre. Como dice Melchor, hay 71 partidos, claro. Pero yo cuento, Siro, que Bellingham le van a bajar un poquito la marcación en la que juegan el Dortmund. O sea, al final es imposible, es que no entran todos arriba. El tema es que si te sale un Hendrik de repente que te mete dos goles un partido y al siguiente partido te vuelve a rendir, no poder premiarle con continuidad.
Pero eso Ancelotti lo suele tener muy claro siempre, ¿eh? Su once tipo y es muy fiel a los jugadores que elige.
Y es más fácil manejar a Hendrik que si lo hace Rodrigo. Si Rodrigo te engancha una racha goleadora, ¿cómo justificas que sea suplente? ¿No? Bueno, es complicado.
Porque los galones son los galones. Y las decisiones
un anti del fútbol de los cinco cambios, creo que el fútbol de los cinco cambios ayuda mucho a este tipo de gestión.
Hombre, claro. Sí, hombre, sí, claro.
Pero tienen que cambiar el chip los entrenadores, ¿eh? O sea, lo van cambiando, pero tienen que cambiarlo más. O sea, yo creo que todavía no son conscientes de que puedes cambiar a medio equipo.
Pues cuanto antes lo entiendan, mejor para ellos.
Claro, claro.
No, quizá lo que es más difícil, Siro, es cambiar la mentalidad del jugador de que a veces la titularidad sobrevalorada. A veces ayudas más entrando en un momento de partido que...
Sí, pero todos...
Eso pasó en baloncesto. Yo sé que siempre busco ese símil, pero eso pasó en baloncesto. O sea, en los años 80, en los 70 por supuesto, jugaban 5 y hasta que no los echaban por faltas personales, no dejaban la pista. Y si cambiabas alguno por 3 faltas, pues te ponía mala cara. Y ahora ya no hay ni titulares ni reservas. O sea, evidentemente...
Sí, pero con una diferencia, Siro, que en baloncesto el que sale del banquillo puede llegar a tener más minutos que el titular.
Pero es que ahora también puede pasar.
En fútbol es más raro. Estamos hablando de futbolistas que no van a asumir esa situación. O sea,
pero que Vinicius, en baloncesto Mbappé, tampoco lo asumían.
Bellingham,
y ahora no ya está, es normal.
No son jugadores que vayan a decir, no, bueno, yo como hay 5 cambios, pues voy a esperar mi momento y tal. No. Bueno, a mí, voy a poner la venda antes de la herida. O sea, me parece un fichajazo tremendo, ¿eh? Cuidado. Y yo, si pudiera ficharlo para mi equipo, lo haría. Creo que le va a dar muchísimas alegrías al Madrid. Ahora, no es un fichaje de una dirección deportiva. No es un fichaje que tú digas, yo es que necesito este futbolista. Este perfil de
futbolista. Estratégico.
Claro, sí, estratégico, porque dices, voy a fichar al mejor del mundo y ya veré dónde lo encajo. Pero no porque digas, yo es que tengo una carencia de un extremo derecha. Y voy a buscar a un extremo derecha.
No, pero si tienes una carencia, o tenías hasta ahora, carencia de un goleador. Se fue Benzema, se fue Cristiano.
Pero Mbappé no es un 9 para jugar en esa posición.
No, pero es un jugador que te puede marcar 40 goles el año pasado.
Sí, pero mira, sin ese 9, el Madrid ha ganado la Liga de Calle y ha ganado la Champions. Quiero decir que tiene futbolistas para jugar en la demarcación en la que se supone que Mbappé da su mejor versión. Los tiene. Bueno, de hecho, se está pidiendo el Balón de Oro para uno de ellos. O sea, que
sí, es un fichaje que le vendrá
muy bien, Gonzalo, y que Ancelotti tendrá que encajar, pero a priori tú cuando confeccionas una plantilla de un equipo, dices, oye, ¿a quién tengo el lateral derecho? ¿A quién tengo de mediocampista? Pues, por ejemplo, se va Kroos. ¿A quién quiero fichar para sustituir a Kroos? Eso es la labor de una dirección deportiva. Ahora voy a fichar Mbappé y ya veré dónde lo encajo.
Y si tienes que hacer un cambio, y si se te lesiona alguien, te recuerdo que a Madrid el año pasado se lesionaron 3 centrales del cruzado. 3.
Sí, pero tú no fichas a un jugador de ese nivel por si se te lesiona a alguien.
Bueno, cosa que puede pasar.
¿Lo fichas?
Bueno, sí,
lo fichas.
Bueno, ya, claro, y se puede lesionar él también, pero creo que
es
que sí que lo necesita.
Por todo lo fichas. Por lo que te va a aportar en lo deportivo y por lo que te va a aportar.
Claro, se amortiza solo, hombre.
Claro,
es cierto que hace unos años, a lo mejor necesitaba, y digo entre comillas, más el Real Madrid a Mbappé, y ahora es Mbappé el que necesita. Pues probablemente más al Real Madrid. Pero no estaremos diciendo que fichar a uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor jugador del mundo que es un fichaje estratégico por hacerlo, o sea, que no es necesario. Es que el Real Madrid ha hecho una renovación prácticamente, se les ha ido así, a bote pronto, Sergio Ramos, Marcelo, Varane, Isco, Cristiano, Benzema, Bale, y ha hecho un recambio prácticamente sin que la gente se haya dado cuenta, sigue compitiendo, sigue ganando. Al Real Madrid no se le puede criticar ahora mismo por la gestión que está haciendo deportiva. Manchor,
es que tú, Manchor, menos, es que ¿no? Tú dices todo.
No, hombre, es que estamos diciendo, decía Gonzalo, que no es...
Estoy hablando del fichaje de Mbappé.
Que
Manchor.
No es necesario el fichaje de Mbappé.
No,
hombre.
No, pero a ver, pero debe, o sea, sé que ese va a ser el entrecomillado, pero... Aquí que estamos hablando entre nosotros, tenéis que entender. O sea,
sí,
digo,
hombre,
en la posición, la posición en la que mejor se desempeña Mbappé está muy bien cubierta en el
que
Madrid.
No es una prioridad deportiva el fichaje de Mbappé, pero si fichas al mejor jugador del mundo,
claro, perfecto.
Ya está.
He dicho, un fichajazo, le va a dar alegría. Yo lo ficharía, todo eso lo he dicho también.
Pero es que ha habido unos años en los que el Real Madrid estaba en el proceso de fabricar a los mejores del mundo, pero no los estaba fichando, porque estábamos viendo que muchos iban a la Premier y que esto que Florentino Pérez lo tenía con los Galácticos se había ido perdiendo. Y ahora ha dado vuelta a dar el golpe en la mesa. O sea, para mí es un fichaje estratégico, te lo compro,
vale,
pero
sí.
Es que es pero dar un salto de calidad.
Sí, deportivamente,
es un salto de calidad,
claro,
para que ahora,
sin duda,
si es el mejor, cuando claro, te enfrentas al City ya no sea como, no, es que esto es un gigante económico y nosotros vamos con
Robert,
otras armas
sí,
para derrotarle. Ahora no, ahora tú miras a los ojos al City y dices, tengo
si solo,
plantilla, igual que tú o mejor.
Solo he puesto eso encima de la mesa porque estábamos hablando si jugaría en banda, si el otro tendría que ir arriba, si hay alguno que tendría que irse al banquillo, si cada uno tiene que aceptar un rol. Por eso he dicho, a ver, es que es un fichaje que está hecho como está hecho. Bueno, que es muy buen fichaje, cuidado. Pero
sí,
que...
Como en su día fue con Cristiano, si es que es el mismo papel, más o menos.
Pues ha pasado toda la vida.
Claro, 12:30 en Canarias. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba.
Has estado con Álvaro Morata antes de que cogiera las maletas y se marchara hasta Milán. ¿Cómo lo has visto?
Sí, no he sido el único. Primero se ha despedido de Gil Marín, aquí en Madrid, de Carlos Bucero, que es el director de fútbol del Atlético de Madrid, y luego ha ido allí a despedirse del Cholo, de Andrea Berta, de los jugadores. Pues yo lo he visto tranquilo, evidentemente con poca voz, después del fiestón que se montaron ayer, y ya sé que hay un poco de revuelo con esas declaraciones. Sinceramente, creo que no se ha expresado bien. Creo que él se refería, por lo que he podido hablar después, a ganar una copa, a levantar una copa representando a un equipo con el Atlético de Madrid, que no tenía nada que ver la camiseta. Pero bueno, yo he podido testar un poco lo que decían en el Atlético de Madrid, lo que opinaban. Pensaban que se iba a quedar después de las declaraciones de las últimas semanas y después de haber descartado un dineral de Arabia, y no ha sido así. Les ha sorprendido. El Atleti le ha agradecido que fuera de frente, que hablara primero con Miguel Ángel, luego con los compañeros, y nada, pues la vida sigue. Morata se va al Milán, pasará reconocimiento médico, se marchará de vacaciones y a la vuelta será un rosonero más.
Es que yo creo que lo que ha querido decir con lo del escudo y las espinillas y tal, que quería más que nada hacer un guiño a los aficionados del Atlético de Madrid. Decir, bueno, pues esto es para vosotros.
Y decir, es un jugador del Atlético de Madrid con contrato en el Atlético.
Entiendo,
y que ha levantado la Copa para España.
Pero a mí me llama...
que quería justificarse del post que hizo innecesario estando en plena Eurocopa diciendo que se quedaba en el Atleti.
Yo insisto que alguien le tendría que asesorar a este chaval, de verdad. O sea, es que cada vez que habla es para meter la pata. O sea, alguien le tendría que decir, chico, no hables. No hables porque cada vez que hablas sube el pan.
¿Pero
o sea,
qué ha pasado? Esto no, si no me lo explica, no lo entiendo, Ciro.
No, que cada vez que...
Que no se explica bien.
Hoy no se ha explicado bien tampoco, diciendo que sí, que el título, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El otro día que le dicen de que se va a celebrar en Cibeles y necesariamente dice que lo harán, entonces lo haremos de espaldas a Cibeles.
Sí, pero bueno, esto es una broma.
Después le preguntan si va a seguir en el Atleti y dice que sí. Dos días antes dice que se quiere buscar equipo porque si no cuentan con él, porque están buscando un sustituto, pues que se quiere marchar. O sea, es que cada vez que habla sube el pan. O sea, es que no hay un día que digas, chico,
Que es transparente. Si este chaval vive una montaña rusa y lo exterioriza, porque vive una montaña rusa y va cambiando de opinión por lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que hablábamos antes de la medición del escenario y tal, pues es todo lo contrario.
Claro,
todo
es que contrario. A mí de lo que ha dicho a Javi, me parece importante esa frase de hay varios motivos que provocan que yo no puedo dar el 100%. Y me parece una frase muy analizable. Y yo
muy honesta.
Sí, pero yo... Pero es que eso es lo que quiero preguntar a Javi. Yo creo que cuando dice esto se refiere más a todo lo que rodea la figura de Morata.
Ahí hay dos vertientes, Joseba.
Ayer habló, perdona Javi,
más que lo deportivo.
Que igual sabes más, que ayer mencionó en un par de ocasiones durante la celebración el tema de que ya veréis en un reportaje, en un inside que se ha hecho de la selección, cómo soy yo y lo que... algo hay, y a lo mejor no quiere desvelar mucho más por eso también.
Yo lo que sé... Son las dos vertientes. Una es la vertiente deportiva, y es que las dos últimas temporadas, pues el Cholo a final de temporada ha perdido confianza en él y él necesita sentirse valorado como se ha sentido sin meter goles y siendo muy importante en la selección española, quizá en otra labor distinta. Y luego pues, la vertiente de la que he hablado varias veces en la Eurocopa, de la presión social, de que en Italia se le trata mejor y aquí en España, pues eso, él lo dice. He sido un meme y ahora me da igual, pero es evidente que a nadie le da igual ser un meme. A todo el mundo él no le gusta que se metan con sus hijos, con su familia cuando va por la calle. Yo creo que a cualquiera podría decir lo mismo. Si uno en Italia es feliz... No es por dinero, porque si no, si hubiera ido a Arabia, hace 2 años le ofrecían 70 millones netos y este año le ofrecían un dineral también, parecía que se quería ir y al final se quedó. O sea, no es por dinero, es un poco salud mental y el otro poco deportivo.
Por eso, llevo varios días diciendo esto, a mí me llama la atención las dos caras de Morata, ¿no? Que en esta Eurocopa ha demostrado que, como dijo Guardiola en su día, era el puto jefe del vestuario de la selección campeona del mundo, y ayer lo demostró en el escenario de aquí al lado, ¿no? Y toda la ascendencia que ha tenido respecto a ese grupo ha sido extraordinaria. O sea, él ha cogido los galones y se
no
ha
puesto... Y no solo el grupo, Joseba. Comunicación, protocolo, muchas más vertientes que tiene una selección española. No solo es el vestuario.
Por eso. Y que luego le afecte tanto todo lo que sucede alrededor y que le dé tanta importancia a lo que está sucediendo a su alrededor.
Pero
estás, ¿no?
Bueno, si no puedes ir a comprar al súper porque te llaman cualquier cosa, es un agobio de vida. Eso supongo que es fácil de entender.
Pero no solo es a él a nivel personal, ¿eh? Bueno, te hablo con conocimiento.
Y a la familia.
A la familia sobre todo. Ya a los niños pequeños, a su mujer. Recordar que hace... En la anterior clasificación, cuando se jugó en Sevilla y demás, tuvo un incidente.
En pleno partido de Eurocopa.
En pleno partido de Eurocopa también. Entonces, ya no es que te afecte a ti directamente, que eso también lo ha llevado mal o no lo ha sabido gestionar bien habitualmente cuando eran críticas incluso deportivas hacia él, pero ya cuando le tocan la familia, es que, su mujer...
Que eso fue insólito, Melchor. Claro, es que un partido de Eurocopa en tu país, en Sevilla, claro. Te pite la afición, es que es un partido de Eurocopa,
y
es que no era un amistoso.
Y en el Bernabéu también, bueno, Robert, gente que le idolatra. Lamentable, ayer, que ayer le idolatraban en el escenario.
Bueno, oficial. A Gaby también le pitaron en su día y a Luis de la Fuente le llamaron calvo, un montón de gente, y tal igual. Pero por eso digo que mostrando una personalidad tan fuerte, un carácter tan fuerte en algunos casos, me llama la atención que sea tan vulnerable en otros. Que no lo critico, pero me llama la atención.
Hay cosas con las que no transiges. Todo el mundo tiene su límite en algún punto y a este chaval le han tocado el límite y ha dicho, pues yo para estar aquí así me largo. Uh-huh. Y es muy humano entenderlo y es muy humano que un tipo como él reconozca, oye, si yo aquí no puedo rendir al 100%,
me voy.
También estoy perjudicando al equipo, por lo tanto, mejor que me vaya.
Sí, pero digo, porque estas prácticas se han realizado a lo largo de la historia en el mundo del fútbol. Y todos muchos jugadores que han sido objeto de críticas y su entorno también las ha...
Todo esto me puede valer ahora, pero vamos a ver que es un jugador que casi cada año ha querido cambiar de equipo. O sea, ahora será por esos problemas de que no puede salir a la calle, parece, no lo sé, a mí me sorprende. Pero dices, hombre, se quiso ir del Madrid a la Juventus. Estaba en la Juventus, se fue al Chelsea. Se fue del Chelsea, se fue al Atlético de Madrid. El año pasado, o hace 2 años, su representante recorrió media Italia para ver si iba al Inter, al Milán, o volvía a la Juventus y tal. Ahora está en el Atlético de Madrid y se quiere ir porque la situación es irrespirable en el ambiente. Esto, bueno, esta vez será esto. No sé si las otras veces también era lo mismo. O sea, es que eso también.
Lo que está claro es Ciro, que los equipos no son tontos, que no le ha fichado el Fuenlabrada, y, o sea, que son equipos de primer nivel de Champions.
Que sí, pero que ninguno tampoco se lo ha quedado. Y yo creo, además, o él tampoco ha acabado de estar a gusto porque se ha querido ir.
Yo creo que, no sé si, bueno, me faltan los datos exactos, pero debe ser el futbolista español que más dinero ha movido ya en traspasos.
Hombre.
Yo creo que Fernando Torres movió en un momento dado mucho dinero, pero yo creo que lo ha superado ya. O sea, algo debe tener para que clubes, como lo he dicho tú antes, tan grandes...
Bueno, Madrid, de Madrid, Chelsea, Juve y Milán.
Lo que decías de la selección, para mí el líder del vestuario no es Morata, el líder del vestuario es Rodri. O sea, eso lo tengo clarísimo. Además, no es una opinión. O sea, lo tengo clarísimo que el líder del vestuario es Rodri. Sí que él ha sido el perfecto capitán, porque ha estado a esas partes del jugador que necesita ese mensaje de cariño, ese apoyo, esa llamada a la habitación para ver cómo estás, el impulso, para detalles de capitán que ha tenido de 10. Morata ha hecho una capitanía de 10 en la Eurocopa, pero el jefe del vestuario es Rodri. Morata tenía que hablar en dos ruedas de prensa ante todos los medios internacionales y la federación lo cambia por Rodri porque Morata sale con una rajada innecesaria a horas de un partido importante. Para mí esa parte del capitán de Morata es la que yo no he entendido en la Eurocopa. Y una Eurocopa que ya empezó aquí en Las Rozas el día de Puertas Abiertas diciendo que tenía que hablar, que necesitaba un mensaje del Atlético de Madrid y un mensaje del Cholo de cariño que no tenía. Y que luego él mismo, después de dejar entrever que se va a ir del Atlético de Madrid, sale un día, el día siguiente, que le llega una oferta multimillonaria para irse con Nacho al equipo de Mitchell a Arabia Saudí y pone un post que nadie esperaba, cogiendo el escudo del Atleti, estirándolo y diciendo que tiene ganas de ganar títulos con el Atleti. La salida de hoy es la única salida que tiene posible para no quedar mal consigo mismo.
Vale, no te preocupes que te voy a preguntar, ¿eh? Que tú, como eres especialito, estás esperando a que yo te pregunte, no intervienes por ti mismo, ya te voy a preguntar ahora. Pero antes, ¿qué están diciendo los oyentes, Adrián?
Pues ahora están llegando muchos mensajes de cariño a Álvaro Morata. Un oyente opina que Morata es el mejor delantero español actualmente. Otro comenta, Morata ha dado más a España y al Atlético que los españoles y los atléticos a Morata. Respecto a Mbappé y al dinero, si a Mbappé solo le interesara el dinero, se habría quedado en el PSG, que le habrían pagado mucho más que el Madrid. Viene por la gloria, por ser parte de la historia y por fin tiene el palmarés que se merece. Otro nos dice, estoy seguro de que el 80% del estadio que ha gritado hoy Mbappé, hace un año estaba enfadado con la decisión de quedarse en París. Otro oyente comenta, bendito problema el de qué 11 poner, da igual a quién pongas, el Real Madrid tiene al mejor equipo del mundo y eso Ancelotti lo sabe gestionar a la perfección. Y por último, una pregunta, ¿de verdad le hace falta al Real Madrid Mbappé?
Las 12 y 40, ahora menos en Canarias. Enseguida le pregunto a Boecencia.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.